buenas tardes, bienvenidos a una emisión más del Cielo desde un Cubo, infoprisión.com. Estamos aquí hoy lunes 27 de junio del 2011, soy Gilan y hasta las 9 y media vamos a estar dando noticias y sacando y hurgando en la herida que tiene la sociedad con esto del mundo penitenciario, carcelario. Hoy el colaborador Pitufo, por motivos personales, no le vamos a tener aquí. Aunque, como ya sabéis, tenemos la herramienta esta del Skype y hemos conseguido que una forera pues inaugure la herramienta en sí. Entonces, a eso de las 9 menos 10, no desvelaremos el nombre de dicha forera, hará su intervención en el programa. En unos minutos vamos a dar comienzo al primer apartado de la emisión, que son las noticias jurídico-penitenciarias. Arrancamos el programa y vamos a dar como primera noticia, pues la inspectora del Consejo General del Poder Judicial, Ana Carrascosa, dice: es doloroso, España es el país de la Unión Europea con más presos preventivos. La inspectora del Consejo General del Poder Judicial y antigua magistrada del Juzgado Penal número 2 de Valladolid concedió ayer una entrevista a La Nueva España tras ofrecer en el Colegio de Abogados de Oviedo la conferencia La Mediación Intrajudicial, de plena actualidad ante la preparación en el Consejo de los Diputados de una ley de mediación. Se le hace una serie de preguntas y, bueno, hemos resumido, pues, digamos, un par de ellas solo. ¿Cuál es el objetivo final de la mediación intrajudicial? La mediación solo puede hacerse en los delitos con víctima, por tanto la clave es llegar a conseguir un acuerdo que satisfaga a ambas partes. La víctima debe sentirse reparada y sobre todo tiene que poder recuperar el sentimiento de seguridad que se pierde con el delito. De cara al delincuente, se busca que asuma lo que ha hecho y que a partir de ahí inicie un proceso de rehabilitación. ¿Para qué tipo de infracciones está dedicada la mediación? Se ha cuestionado mucho si en algún delito especialmente violento puede haber o no mediación. Ante esto me gusta poner como ejemplo que en el País Vasco, en la actualidad, se llevan a cabo procesos mediadores en delitos de asesinatos de ETA, en el que el proceso judicial está en plena fase de ejecución y con los culpables encarcelados. Se trata de casos que se abren a petición de la familia de las víctimas. En los delitos menores, ¿sería realmente necesaria la figura de un mediador? Es muy doloroso el número tan alto de reclusos que hay en nuestro país. En los últimos 11 años ha sucedido un fenómeno curioso. España es el país europeo con más presos preventivos, cuando sin embargo estamos a la cola en cuanto al nivel de delincuencia y violencia. Las tres cuartas partes de los internos del país lo son por delitos patrimoniales, que difícilmente justifican estancias en la cárcel. Además, de esta manera se impide reparar el daño causado y los delincuentes no sienten ningún tipo de empatía hacia su víctima. Está demostrado en varios estudios que la prisión genera una falta de responsabilidad sobre los hechos cometidos. ¿Llegará a implantarse definitivamente la figura del mediador en España? La mediación penal se inició hace 10 años en algunos de los juzgados de instrucción de Barcelona, después de un juzgado penal de Madrid, y en este momento hay 260 órganos intermediadores. La lógica acaba imponiéndose. Bueno, pues está bien ese análisis de la inspectora del Consejo General del Poder Judicial. Pero en fin, pasamos a siguiente noticia. Un juez ordena alimentar a la fuerza a un hombre preso en huelga de hambre. Un recluso de la cárcel de Teruel lleva más de 2 meses siendo alimentado en contra de su voluntad en virtud de una orden judicial emitida para evitar que pueda morir como consecuencia de la huelga de hambre que ha iniciado unas semanas antes. El interno en cuestión, de origen marroquí, está cumpliendo en el centro penitenciario turolense una condena firme de 16 años de prisión emitida por la Audiencia Provincial de Alicante, que lo declaró culpable de un delito de violación. O sea, por ello le han dado 13 años. Y otro, de robo con violencia, 3 más. Sin embargo, él sostiene que no fue autor de esos hechos y lleva meses reclamando la revisión de su caso. Esa protesta le llevó a iniciar una huelga de hambre que conllevó tal deterioro de su estado físico que los responsables del penal y los servicios médicos optaron por hospitalizarlo. Pese a su mal estado, siguió negándose a ingerir alimentos, o sea, está llevando una huelga de hambre hasta las últimas consecuencias. Esa situación llevó a que uno de los jueces de instrucción de Teruel dictaminara el pasado 8 de abril una orden que le obligaba a los responsables del hospital Obispo Polanco a alimentar al reo en contra de su voluntad. Hablamos ahora de la normativa, ¿no? El caso del interno es el primero de este tipo que se registra en la provincia de Aragón desde la aprobación del pasado mes de marzo de la Ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de la Persona en su proceso de muerte, popularmente conocido como la Ley de Muerte Digna, que establece que una persona mayor de edad puede renunciar a recibir tratamientos médicos si así lo decide, siempre que mantenga sus facultades mentales y aunque eso puede conllevar a su fallecimiento. El caso de este interno ofrece algunas peculiaridades que matizan la aplicación de esa normativa. Ya estamos sacando, digamos, esos flequillos, ¿no? Por un lado, se trata de una persona privada de libertad y condenada a cumplir una pena como autor de 2 delitos. Y por otro, según explicaron fuentes de IIPP, o sea, instituciones penitenciarias, esta administración tiene la obligación de garantizar tanto la vida como la integridad física de las personas que tienen bajo su custodia. Las mismas fuentes señalaron que una persona en situación de reclusión no podrá acogerse a las opciones que ofrece la Ley de Muerte Digna. Pues vosotros mismos sacar conclusiones. Yo, desde luego, me parece una pura fachada esto, ¿no? Cuando bajo custodia dentro de los cuerpos de seguridad del Estado y dentro de instituciones penitenciarias, raro es el mes que no fallecen alguno. Entonces ahí no... O sea, dentro de prisión hablamos, ¿no? Por causas varias. Sabemos que no solo mueren por enfermedades, mueren por otras causas, por sobredosis y tal. Entonces, no creo que, digamos, esto de que ellos son los responsables, en el caso de este interno, que está, digamos, reclamando un derecho, ya que va a venir recogido como un derecho, pero bueno, volvemos a hacer la separación de ciudadanos y de presos, ¿no? Bien, pasamos a la siguiente noticia. Dice, el cura Mouré podrá ir a una prisión acondicionada, ¿no? El cura orensano Benigno Mouré, presidente de la Fundación San Rosendo y condenado en sentencia firme a 5 años de cárcel por haber estafado a una anciana con Alzheimer, ingresada en una de sus residencias, sigue caminando cada día con paso firme, sin servirse de apoyo por la ciudad, diciendo misa, manejando el presupuesto de, atención, 43 millones de euros de la Fundación. Un nuevo informe de los forenses del Instituto de Medicina Legal de Galicia, firmado el pasado día 9, ratifica que el sacerdote estafador de 78 años mantiene las mismas 9 patologías agravadas que el año pasado y detalla que para poder caminar debe servirse de bastón. Parece ser que este hombre no anda con bastón, aunque los médicos dicen que sí. Referente a la cuestión que le impedía el cumplimiento de pena privativa de libertad, no podemos informar, ya que es cuestión que dependerá de las posibilidades del centro penitenciario de disponer de los medios para manejo de este tipo de pacientes. Explican los forenses, que enumeran como elementos necesarios en la cárcel un bastón, una cama ortopédica y la posibilidad de que el sacerdote se levante durante las noches. Los forenses se entrevistaron con el cura para realizar la nueva prueba. Moure les explicó que puede trabajar todo el día al frente de la fundación y decir misa en su parroquia. Pues bueno, pues no nos entendemos el por qué no entra y no entendemos por qué entran otros. Porque aquí está claro que como este tipo de pacientes internos hay a centenares en las prisiones, ¿no? Pero en fin, sabemos, con el clero hemos topado, ¿no? Bueno, vamos a poner un temita, vamos a inaugurar un temita, hacía tiempo que yo no lo escuchaba, es Antonio Flores y el tema en sí son 7 vidas. Aquí os dejo. Antonio Flores, 7 vidas.
4 años de felicidad intercalar. 4 años de desconfiar las miradas. Una historia de amor interrumpida. Maldita sea, maldita sea Navidad. Una rosa nacida entre mis manos y sus púas mi sangre derramó. Sangre que brota del fondo del corazón. Maldita sea, ¿qué pasó con mi razón? Tranquila mi vida, he roto con el pasado. Y mil caricias para decirte que 7 vidas tiene un gato. 6 vidas ya he quemado y esta última la quiero vivir a tu lado. En medio de este lago, con los pelos de punta, recuerdos del pasado, y con la frente arrugada, mirando la explanada, y pensando en ella, que me dio todo por nada. No puedo olvidar su cuerpo desnudo. Me revienta pensar que puede estar encima suyo. Cuando pienso que alguien te puede probar, te lo juro que el corazón se me hace un nudo. Tranquila mi vida, he roto con el pasado. Ni caricias para decirte que 7 vidas tiene un gato. 6 vidas ya he quemado y esta última la quiero vivir a tu lado.
Tremendo Antonio Flores. Seguimos con, ya casi finalizando, las noticias jurídicas y penitenciarias, y así de paso muy rápido, dice el fiscal defiende la máxima vigilancia para Kalasov en Alhama. No sé si os sabéis, si tenéis idea, Kalasov está acusado de ser un capo de la mafia georgiana y bueno, el hombre lleva 5 años de aislamiento. El ex magistrado de la Audiencia Nacional, Javier Gómez de Liaño, es el abogado quien le asiste. Y bueno, y entonces, de momento no tiene posibilidades de que está acusado de FIES, o sea, está dentro del fichero FIES y no tiene posibilidades de momento de salir de ese aislamiento en el cual está sometido. Con ese cierto miedo y bueno. Que le interceptaron en su día un teléfono, intentó comprar a un funcionario de prisiones. Entonces, allí le mantienen. Una plaga de ratas afecta a oficinas y celdas en Tenerife 2 desde hace meses. La versión que da el sindicato independiente de funcionarios es que, bueno, que por lo que se ve ratas casi como gatos, y el director de la cárcel dice que, claro, que es algo lógico, porque ya que se encuentra entre el campo, un barranco, etc., etc., que es normal que exista este tipo de animalillos por allí. Y, bueno, pues realmente hemos llegado... Bueno, hay otro tipo de noticia, como es un interno en el centro penitenciario de Albolote ha sido hospitalizado tras recibir una brutal paliza por parte de tres presos que le golpearon por causas que no han trascendido, hasta romperle la mandíbula, lesión de la que le tendrá que ser operado en las próximas horas. Tres internos agresores tuvieron que ser trasladados al departamento de aislamiento para poder normalizar la situación del citado módulo, mientras el herido fue trasladado a un centro sanitario. La conflictividad en la prisión granadina continuó el sábado 18 cuando se originó otra pelea en este departamento, esta vez en el momento de la cena, siendo necesario el aislamiento de dos internos más que iniciaron el incidente, el cual no provocó lesiones de consideración entre los implicados. El sindicato reclama más personal, y quizás en vez de tanto personal lo que deberían estar pensando es en soltar a la gente. Pero bueno, eso no es competencia de instituciones, eso es competencia de los jueces, de los instructores y demás. Lo que reclama CAIP, que a la Secretaría General de Instituciones que meta más personal y a su vez que evite gastos totalmente innecesarios como la compra de lápiz ópticos para controlar las rondas de funcionarios. Vamos, que sigan con el sistema que siempre ha habido, que es por la noche dormir. En fin, hemos llegado ya al fin de las noticias del foro. Y vamos a entrar pues en la página, en el Facebook de la web de Infoprisión. Aquí lo tenemos. Bueno, pues lo dicho. Entramos directamente en el Facebook y como primera noticia, que además vienen dos seguidas que son realmente similares, que parece mentira que en estos tiempos de bonanza para algunos y de auténtico pasarlo mal y de hambre, que existe hambre. El otro día leía yo un informe que, joder, es que estamos en España, ¿no? Y España es un país del primer mundo. Dicen que hay 2 millones de habitantes que pasan hambre. O sea, hablamos de que pasan hambre, ¿no? Pero bueno, la noticia es que en Estados Unidos, James Verón es un parado de Carolina del Norte con problemas en el pecho, en la columna vertebral y en uno de sus pies. Dado su estatus de desempleado, no puede permitirse el acceso a una asistencia médica adecuada y pensó que en la cárcel sí cuidarían de su pecho y de su espalda como él merecía. Por eso atracó un banco. O sea, dices, pues bueno, pues atracó un banco. Pero claro, el titular en sí viene... que lo que robó fue un euro. Difícil, o sea, difícil está, pero realmente robó. Os cuento, James entró en el banco y aseguró estar armado. Entonces exigió que le entregaran un dólar y se sentó en un sofá a esperar que llegara la policía. Cuando los agentes alcanzaron a la entidad bancaria, cacharon a James, comprobaron que no había arma alguna, según publica la fuente estadounidense. Dice que la cantidad del robo es una forma de recalcar que a él, más que dinero, lo que le hace falta es un médico. Sin embargo, el hecho de robar un dólar y encima sin arma, le va a traer unas consecuencias negativas. Él esperaba pasar 3 añitos en prisión, bien atendido, en comparación con lo que está siendo fuera de la cárcel. Pero por robar un tan poquito dinero y encima desarmado, solo pasará 1 año entre rejas, bastante lejos de sus expectativas, ¿no? Así que tremendo. Pero claro, tremendo es más cuando la España de Rubalcaba... dice, parados de larga duración y sin hogar, buscan ir a la cárcel para poder comer y tener un lugar para vivir. Esto lo estamos hablando que ocurre aquí, en nuestro país. Esto lo han manifestado fuentes del sindicato de prisiones ACAIP. Según miembros de esta organización, son cada día más reclusos que llegan a prisión tras cometer pequeños robos, normalmente realizados para poder comer. La asociación Libertad, que recoge a numerosos presos que se encuentran ahora en libertad tras pasar por prisión, manifiesta a la fuente, que es Minuto Digital, que algunos de sus miembros regresaron a la cárcel para poder comer y tener un lugar en el que residir. Estas afirmaciones alarmantes coinciden con las estadísticas que muestran que como el 25% de los españoles detenidos por un robo en el 2010 era mayor de 55 años. Hace solo 10 años, solo uno de cada 20 españoles detenido por hurto superaba esa edad. Los robos que han aumentado están relacionados con las necesidades del delincuente de cubrir sus necesidades básicas. Esto, me imagino, de las necesidades del delincuente, es el comentario del Minuto Digital, ¿no? Fuentes policiales han declarado con sorpresa que un importante número de delitos concluyen con el robo de alimentos y artículos de primera necesidad. Vamos, que está claro que lo que se está robando es para subsistir. No es la necesidad del delincuente, sino es la necesidad por vivir. Y luego destaca, pues bueno, como ya todos habéis estado, digamos, más o menos informados, el gobierno venezolano desplegó 5.000 funcionarios de la Guardia Nacional para asegurar prisiones. Sabéis que allí las prisiones es caótico, pero más, pues llevan ya varios días que, bueno, que están ocurriendo unos incidentes gravísimos, ¿no? Exactamente en las prisiones de la cárcel del Rodeo 1 y 2, ubicadas en las afueras de Caracas. El domingo se produjo una sangrienta riña interna que dejó oficialmente 21 reclusos fallecidos y más un familiar visitante, además de unos 60 heridos, ¿no? Es terrible. Yo pasa que es una noticia muy amplia y ofrece una serie de datos y de, bueno, lo que te asusta es, digamos, el material, que a ver cómo pueden entrar ese tipo de armas por las prisiones, ¿no? Y claro, si hay controles de entrada, que me expliquen cómo vas a pasar un Kalashnikov o, digamos, un M16 o el arma que tengan que utilizar allí, ¿no? O un AK, porque es que además existen granadas, pistolas, todo tipo de armas, ¿sabes? Que no es que solo que sean las armas utilizadas por los internos hechas con los pinchos, con los materiales que hay dentro de la prisión, o no, son armas de fuego. Entonces no creo que nadie las lleve metidas en el interior del cuerpo. No creo que exista ser humano que pueda meterse eso, ¿no? Entonces, pues deberían de sacudir un poco más el sistema, o en este caso, funcionarios o guardias, o lo que se encarguen de la vigilancia de la prisión. Bueno, pues voy a poner otro temita. Es Edwin Collins, A Girl Like You. Collins, A Girl Like You. Seguimos con las noticias del Facebook de la página Infoprisión. Y bueno, perdón. Un fiscal italiano encausa a Moody's por manipular los mercados. Moody's es una agencia estadounidense que elabora informes económicos a los distintos países para, digamos, los especuladores hacer, digamos, esos chanchullos que también les está siendo rentable, ¿no? El comprar deuda y etc. Entonces, claro, digamos, una mala valoración por esta empresa lleva consigo pues que haya un cierto receso, un cierto medio, por tanto hay que bajar el tipo de interés del dinero y así, es todo especulación pura y dura. Bueno, pues por fin, digamos, alguien, un fiscal italiano, se atreve a abrirles una causa, claro, que como luego sabemos lo que les importa a los americanos, que lo que vengan a hacer en el exterior, porque hay cientos de causas abiertas a, digamos, a ciudadanos americanos y con cierto poder, vamos a decirlo así, pues bueno, pues se la traerá, como se dice, al pairo, ¿no? Pero en fin, por lo menos alguien ya se está moviendo. El fiscal italiano Michel Ruggiero está analizando los últimos informes de Moody's sobre la deuda italiana y la estabilidad del sistema bancario. Bueno, pues pasamos a otra noticia, y esto viene referente a hace un par de días. Un grupo ecologista hizo una suelta de bisones, y bueno, pues el juez Vigués pues ha decretado prisión a varios activistas, ¿no? Y a otros otros han sido puestos en libertad con cargos con la obligación de comparecer en el juzgado los 1 y 15 de cada mes. El titular del juzgado de instrucción número 2 de Santiago concluye así la toma de declaración de los 11 detenidos del pasado miércoles. Con la persona ingresada el viernes en la cárcel viguesa, son 3 los que quedan recluidos en prisión preventiva. En libertad con cargos quedaron el resto de encausados. Estamos orgullosos de vosotros, fue el grito de una veintena de activistas concentrados delante de los juzgados. Pues hombre, realmente es cierto que digamos ese activismo animal, ¿no? Pues es lógico, ¿no? Que les abran las jaulas. El problema es esa suelta masiva también lleva consigo un gran deterioro de la zona, sobre todo, ¿no? Porque bueno, son animales, son depredadores y bueno, pues hacen un daño también terrible, pero en fin. Disminuyen los cultivos de amapola y coca, pero la producción de cocaína y heroína continúa siendo significativa. Los mercados de las drogas tradicionales se estabilizan, pero a la vez aumenta el tráfico y el consumo de nuevas drogas sintéticas y estimulantes vendidos con recetas. La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito presentado, esto es un informe que ha hecho dicha oficina. Las buenas y las malas noticias se equilibran. Sería positivo el dato si se tiene en cuenta su explicación. La producción de opio descendió un 38% en el 2010. Pero el mérito, según la ONU, del hongo que en primavera del año pasado afectó a los cultivos de Afganistán, el principal país productor, y redujo drásticamente la cosecha. Por eso subraya la agencia, no es probable que la tendencia siga. El país centroasiático encabeza la mayor producción, o sea, la producción mundial de este tipo de droga. Hablamos de 3.600 toneladas. Una de las tendencias más preocupantes es el aumento del tráfico y consumo de estimulantes de tipo anfetamínico y de opioides y de nuevas drogas sintéticas de venta con receta. Una tendencia que afecta sobre todo a la región de Asia sudoriental de forma paralela al resurgimiento del cultivo de la amapola y del tráfico de heroína. Pues si baja para unas cosas, si sube para otra, mal asunto. Entonces, bueno, ya veremos en qué queda todo esto, ¿no? Un juzgado de lo penal de Berlín ha condenado a cadena perpetua al español Teodoro Martínez Esteban por el asesinato a cucharadas el pasado noviembre del exnovio de su mujer, un ciudadano alemán con el que su esposa se escribía a diario por correo electrónico. Los abogados del condenado, es un electricista de 47 años que trabajaba en la filial madrileña de una multinacional alemana, tiene una semana para apelar a partir de la publicación por escrito de la sentencia, que se prevé para la próxima semana. La defensa ha explicado que estudiará la sentencia de cara a una posible apelación. Pero vamos, que le acusan, que tiene una sentencia de cadena perpetua. Bueno, pues también hemos llegado al final del Facebook de la página y vamos a entrar pues ahora a dar un repasito al foro. El foro que, como todos los foreros sabéis, pues anda un poquito como la temperatura que estamos pasando hoy aquí en Madrid, bastante alta y con bochorno además. En fin, entramos de lleno en el foro. Destacando como, digamos, primer hilo abierto, pues claro, no puedo dejar pasar la ocasión de nuestra forera Isil, en el cual, pues bueno, ha colgado unas buenas noticias, explica que ha estado sin internet y tal, y bueno, pues resumiendo, su chico está en casa. Salió la otra semana, una semana después del juicio. Aún así recurrimos la sentencia porque le han caído 3 años más la multa. Pues mira, nos alegramos muchísimo, digamos, de que al menos esté en casa. Y nuestras felicitaciones y bueno, ahora intentar pasar página y nada más. Seguir adelante, que la vida está complicada, pero hay que luchar y se lucha dentro, se lucha fuera. Mucha suerte, Isil. Y luego, pues, hay otro post que lo abrió en su día a Ivor sobre las salidas de diligencias y tal, y hoy ha entrado Estoy Contigo y cuenta su caso también. Dice, mi pareja lleva 6 meses preventivo, lo han sacado 4 veces a esas diligencias de bulto, me imagino que será así. Una de ellas con un cólico, vomitando por todo el camino, mientras los policías se reían en el furgón y decían que se joda, písale fuerte, que se dé en golpe. Me parece muy fuerte, siento impotencia y bueno, pues toda esta serie de cosas ya hace, pues digamos, una especie de pregunta que es si no pueden tener los internos dentro de la celda, pues por lo menos una nevera de playa de esas para conservar el agua fresquita, porque claro, en el interior de las celdas la temperatura, imaginaos si está pegando el sol desde por la tarde, pues hasta que desaparece, pues bueno, son las 4 de la mañana y todavía toca las paredes y están calientes. Y los métodos que tenemos para poder respirar, digamos, es el ventanuco ese con las rejas y tal, entonces pues no se puede, que yo sepa, no sé si habrá algún centro penitenciario que permita, pero normalmente no te dejan tener nada de eso. Y yo pues simplemente comentaba el hecho de que, pues una anécdota más de esta serie de cosas, al menos en Soto o en las macro cárceles nuevas, la ducha solo es un pulsador y es un pulsador de agua caliente, por tanto al chape de celdas, que es aproximadamente a las 8 de la noche, pues claro, vienes sudado de estar toda la tarde por allá abajo, has hecho deporte y tal, te quieres dar una ducha y te sale el agua, pues eso, para cocer marisco, ¿sabes? Terrible. Entonces, claro, piensas, bueno, a ver si, como eso va por un termo, digamos, un termo grande, pero claro, todo el mundo está esperando que alguien se vaya duchando, que se vaya gastando ese agua hirviendo para poder utilizar el agua fría, por lo menos, ¿no? Y entonces, pues al lado de la ducha, pues está el lavabo, donde es un tirador, que solo el tirador es el agua fría. O sea, a ver si nos cuadramos. La ducha es agua caliente y el lavabo es agua fría. Y entonces, pues eso, mediante técnica de ingeniería taleguera, pues consigues pues hacerte con una especie de tubo las botellas, te trasladas el agua y bueno, tratas de hacerte manualmente la mezcla de entre agua fría y agua caliente, que normalmente pues no te hace nada. Entonces, pero bueno, se lucha contra todo este tipo de inconvenientes. Sigo buscando nuevos hilos abiertos y bueno, ha entrado una nueva forera, se llama Lucy. Se acaba de registrar y bueno, necesitaba información, entró en la web y pues bueno, se ha ido enterando un poquito, poco a poco van manejándose y va viendo lo que hay. Y que claro, cuenta el caso de su chico, que está ahora mismo en prisión, y como a todos y como a todas os suele pasar, pues está de bajón y está preocupada y está pues tristemente pasándolo mal, ¿no? Digamos, abundan las malas noticias o las malas sensaciones en vez de las buenas, ¿no? Ariceale pues pedía la plantilla de recurso porque, como recordemos, su hermano dio un positivo a la vuelta de un permiso y claro, y eso le quitaron los permisos y tal, y él negaba en todo momento que hubiera consumido ningún tipo de droga. Le han pedido, o sea, ha tenido que hacerse una contraanalítica y esa contraanalítica ha dado negativo. Por tanto, le han vuelto a conceder los permisos, pero me parece, digamos, falta de profesionalidad por parte del encargado de ese tipo de analíticas o ese tipo de análisis. Y además, pues claro, tener que gastarse el dinero particular para demostrar la inocencia, volvemos más a lo mismo, ¿no? En fin, vamos a entrar de nuevo con otro tema, y son Hell City Glamours, Back You.
Break.
City Glamour, Back to You. Bueno, pues ya casi terminando la visita al foro, claro, no podía dejar pasar el mandarle todos los ánimos y toda la fuerza a Nika, que realmente está pasando la condena de su pareja y el sufrimiento que lleva a cuestas, ¿no? Cuelga un último post el sábado 25 de junio y, bueno, dice que está muy indignada. Le volvieron otra vez a hacerle una conducción. Recordamos que la pareja de ella está enfermo de corazón y, bueno, pues en un primer momento ella es de la zona norte, él está en la otra punta, se ha recorrido 1000 kilómetros para ir viéndole, para esas comunicaciones, pero bueno, le han ido acercando, entre comillas, pero claro, ella está indignada porque, como enfermo de corazón, necesita una medicación, y entonces en esas conducciones que efectivamente te dejan, lo extraño es esto, que no te dejen, pues normalmente cuando te vas dejas el petate, o sea, dejas tu bulto en ingresos, y normalmente hablo, los funcionarios te dicen que cojas tus cuatro cosas: zapatilla, toalla y utensilios de limpieza y la muda, ¿no? Pero bueno, no le dejan tocar el petate y por tanto no puede coger las pastillas. Dice que es un enfermo de corazón y que sus pastillas, que avisaran al médico para que le diera las pastillas, y le han dicho que se callara y que no diera guerra, que si no se iba a encontrar con un guantazo, ¿no? Pues eso, son gente con una sensibilidad peculiar, ¿no? Y bueno, aparte del amor al trabajo que tienen, pues sobre todo esa sensibilidad humana que están derrochando, bueno, por los poros supuran humanidad por todos los cuatro costados. En fin, luego quizás sean los primeros que estén reclamando cuando van a un hospital y no les traten como uno más, ¿entiendes? No simplemente, sino como que les traten como uno más, y bueno, seguramente serán los que pongan el grito en el cielo, ¿no? Son los más cabreados con el sistema, con el abuso de poder que ejerce el médico, las enfermeras, las ATS, las DUE, quien sea, ¿no? Pero está claro que ellos son auténticos benditos, ¿no? En esta profesión son benditos. Bueno, pues hemos llegado al final del foro y, aprovechando, digamos, son exactamente las 9:15, ahora menos 10 entrará nuestra forera invitada es Nadia. Algunos la conocemos, ha estado un poco ausente del foro, pero bueno, motivos personales le han impedido estar aquí, pero es la primera valiente que se atreve a utilizar la herramienta del Skype y, bueno, nos va a comentar lo que realmente le da la gana. No solamente es, ya como he dicho infinidad de veces, no solamente es hablar aquí de temas carcelarios y tal, podemos hablar y podemos comentar lo que os plazca. Hay quien le puede gustar ahora mismo, por ejemplo, se está disputando el partido de tenis en Wimbledon, en el cual está jugando Rafa Nadal contra el argentino Del Potro, y que, por cierto, estoy buscando, pues van empate a uno en dos juegos, y, o sea, en dos sets, y están en el tercero, que están empate a dos. Así que, pues bueno, de momento parece ser que esto se retira del Potro. Vestuario, una lesión de cadera, le dejó fuera del Máster de Madrid. De momento se ha parado el partido. Pues eso mismo, aquí no consiste en sacar un tema hiriente y tal, no, podemos hablar de lo que os dé la gana y con vosotros mismos utilizar la herramienta para explayaros, como si queréis hacer una declaración de amor, yo qué sé, estas cosas sirven para todo, ¿no? Entonces, aquí está. En este caso, pues en unos minutos entrará Nadia y nos comentará lo que quiera. En fin, mientras tanto, para dar ambiente, vamos a poner un tema que es, no soy yo muy afín, digamos, a este tipo de música, pero bueno, la verdad que la letra está muy bien. Es Vamos a portarnos mal, Calle 13.
Cortinas, enciendan las turbinas con nitroglicerina. El desorden es tu penicilina, brincando curas los dolores sin aspirina. Vamos a provocar un cortocircuito antes de que en el 2012 caiga un meteorito. A portarnos mal, a cometer delitos, a comernos a Caperucita con los tres cerditos. Esto no se trata de rebeldía, esto se trata de ser indisciplinado por un día. Los incomprendidos del Nuevo Testamento, tenemos nuestras reglas,
nuestro propio mandamiento.
Como no comprenden nuestro comportamiento, a todos los psicólogos les damos tratamiento. Para romper con la rutina repetitiva, que el sol salga de noche y que llueva para arriba. Nos quieren controlar como a control remoto, pero la autoridad
no puede con nosotros.
Nos gusta el desorden,
wow, wow, wow.
Rompemos con las reglas,
wow, wow, wow.
Somos indisciplinados,
wow, wow, wow.
Todos los malcriados,
wow, wow, wow. Vamos a portarnos mal, vamos a portarnos mal, vamos a portarnos mal.
El desorden,
wow, wow, wow.
Rompemos con las reglas,
wow, wow, wow.
Somos indisciplinados,
wow, wow, wow.
Todos los malcriados,
wow, wow, wow. Vamos a portarnos mal, vamos a portarnos mal, vamos a portarnos mal.
Hoy vinimos a portarnos mal,
como un niño con su resortera. Como novia en despedida de soltera, vamos a portarnos
mal,
pero con dignidad. Vamos a hacer que Susan Boyle pierda su virginidad. Somos diferentes, nada de lo que se espera. Como una naranja con sabor a pera. No somos clones, no somos imitaciones. Hoy vinimos a hacer lo que no se supone. Contar un cuento sin narrativa. Virar el cielo, patas para arriba. Como los árabes que escriben al revés. Con el pie izquierdo empieza el día, levanta tu cerveza a brindar por la anarquía. Mamá huevazo, vuela sin techo, defiende tu derecho de hacer lo que no has hecho. Nos gusta el desorden,
wow, wow, wow.
Rompemos con las reglas,
wow, wow, wow.
Somos indisciplinados,
wow, wow, wow.
Todos los malcriados,
wow, wow, wow. Vamos a portarnos mal, vamos a portarnos mal, vamos a portarnos mal.
El desorden,
wow, wow, wow.
Rompemos con
te apuntan con una pistola, la gente con la mano arriba que suban sola.
Calle 13, vamos a portarnos mal. Bueno, pues lo dicho, tenemos a nuestra primera invitada dentro del Skype, que es la herramienta que utilizamos para poder comunicarnos con todos los foreros y foreras de la web nuestra. Buenas tardes, Nadia.
Hola, buenas tardes. Bien, ¿qué tal?
¿Qué tal, cómo te encuentras?
Bueno, poquito a poco. Vamos a ver si vamos retomando otra vez entrar en el foro y recuperar antiguas costumbres.
Bueno, pues ¿de qué querías comentarnos?
Bueno, pues un par de cositas. La primera, volver a darle las gracias a Jorge por la página. A mí me pilló un poco tarde la página, porque ya la persona con la que estaba en ese momento ya estaba fuera. Pero yo creo que es de gran ayuda para las familias y sobre todo para las novias, parejas, madres de la gente que está dentro, porque nos da mucha información. Y sobre todo nos damos cuenta que no estamos solos, que hay más gente en el mundo. Y luego darte las gracias a ti por el programa, que te estás metiendo un curro tremendo para
bueno, que... bueno, es un día.
Bueno, pero sí. es un curro, ya que
lo hago, con mucho agrado, porque en parte ya sabemos que hay una ignorancia absoluta de lo que ocurre dentro, y bueno, hay una impunidad también con los de dentro, ¿no? Con los que trabajan a... que curiosamente les pagamos todos, ¿no? Pero bueno.
Y precisamente de eso es de lo que te quería comentar. Hoy ha salido en el periódico de 20 minutos, que como sabéis es un periódico gratuito, que dan en el metro, en primera plana, y luego dentro de las páginas interiores una página completa con el siguiente titular: Prisión Madrid 1 MECO, abusos sexuales a reclusos. Investigan si prisiones, o sea, instituciones penitenciarias, coaccionó a presas para acusar a funcionarios. Hay un juez del juzgado número 2 de instrucción de Madrid que investiga si instituciones penitenciarias coaccionó a las funcionarias de las cárceles de Madrid 1 para que declararan contra los funcionarios. Bueno, si quieres recordar un poco cómo fue esta situación, esto lleva desde el 2009, que se hizo. Entonces hubo una primera denuncia en el 2010 de una funcionaria, no de una presa, sino de una funcionaria contra otro funcionario, por unos supuestos o posibles abusos de autoridad contra las funcionarias a cambio de favores sexuales. Y hay otra segunda denuncia: se destruye a la cúpula directiva de MECO, al director, al subdirector de seguridad y al administrador. Se abre un segundo expediente, varias funcionarias van a hablar con Mercedes Gallito, que es la jefa, digamos, de situación penitenciaria, y ahora resulta que lo que está pasando es que, por lo visto, uno de los inspectores que estaba haciendo esa instrucción o ese seguimiento estaba presionando y haciéndoles mentir, entre comillas, a las funcionarias, a las presas, a cambio de no perder sus trabajos, de no perder una serie de horas, incluso utilizando a presas que, por lo visto, en el momento de los hechos estaban dormidas. ¿Cuál es la lectura de todo esto? Pues el problema es que yo creo que ya bastante les cuesta, en este caso sería otra funcionaria, pero a una presa o a un preso que está dentro, denunciar. Y si encima la opinión pública lee esto, la opinión pública en general, la gente que no tiene contacto con prisiones, aparte de pensar los presos si están ahí por algo estarán y que les den, perdóname la expresión, pero
sí.
Es que les den. Si hacen esto es, bueno, estas que mienten por las
Sí, claro, por un destino, por 100 euros, por una libertad, claro, entredicho, ¿no?
¿Qué posibilidades tiene la gente que esté pasando por problemas como los que tú has comentado antes, de la pareja de esta chica que no le dan la medicación? El preso miente, entonces como siempre miente y encima sale esto publicado, todavía menos credibilidad. Si esa misma noticia la buscas en internet, los comentarios son demoledores, o sea, sí. Las presas no hay que coaccionarlas, menudas deben ser para sacar tacadas de donde puedo.
Claro, o sea, perdón, me río porque, por no llorar, o sea, literalmente.
Efectivamente, o sea, cosas como los presos, los que están en prisión no tienen derecho a nada. Perdóname, le contesta otra persona a este señor, por llamarlo de alguna manera, que ha escrito este, digamos, comentario. Dice, bueno, pues cuando tu mujer te acuse de malos tratos falsos y vayas a prisión, entonces me vuelves a contar. O sea, un ambiente en el los comentarios tan hostil para el preso. O sea, vamos a ver, está en una situación de inferioridad. No vamos sí. a decir que todos los funcionarios sean malos. Pero una parte de ellos, como en todos los colectivos, hay gente con abuso de poder. Porque no sé si sí. nadie fuera y ahí son Dios.
Eso es evidente, o sea, negar ciertas cosas porque decir el que el colectivo, bueno, a ver, yo siempre he dicho, digo, los hay muy afines y con mucha empatía con el interno, ¿no? Bueno, pues es perfecto.
Ojalá.
Pero es que digamos, o sea, si es un funcionario y al lado tiene un preso, ¿por qué tiene que simplemente despreciarle por ser preso, ¿no?
O a la familia que va a ver al preso.
Bueno, claro, lo de la familia todavía es indignante, no, porque ya aquí hemos escuchado cosas tremendas. Bueno, aquí, perdón, en el foro hemos leído cosas tremendas que han tenido que pasar familias. Y una de las nuevas, digamos, peculiaridades que han incluido es que ahora los bebés, a partir de los bebés, para poder entrar a ver al papá, tienen que portar el DNI.
Con la lista de espera correspondiente para que el niño haga su DNI.
Claro, claro. O sea, tú tienes que ir, tiene que huellearle, y dices, pero joder, a ver, nadie va a entrar con el bebé de otro.
O hacer las...
No sé, pienso, el bebé, un niño de 7 años, de 6 años. O sea, es que ya hay que estar identificado. O sea, la familia de un preso tiene que estar correctamente identificada ante esa máquina nueva que han puesto, en el cual tú pones los dedos y huelleas.
Claro, es que, y además, ¿quién me garantiza a mí dónde están utilizando esas huellas?
Ah.
Porque claro, aquí la ley de protección de datos, que nos hace incumplir a todos los demás personas que trabajamos, tanto para el Estado como fuera del Estado, yo trabajo para el Estado, y nos hace incumplir una ley de protección de datos a rajatabla. Entonces, esas huellas, esa información, ¿quién la maneja? Porque es una información de máxima sensibilidad.
Joder.
Igual que los datos médicos de un paciente. Entonces vamos a ver.
Efectivamente.
¿Quién los está manejando? ¿Cómo me fío yo que eso está bien manejado? No tengo ninguna seguridad. O sea, mucha ley de protección de datos, pero ¿dónde está en este caso?
Claro, o sea, mira, o sea, tú has cometido un delito, vas a pagarlo, entras en prisión, pero bueno,
la familia no.
Padres, hermanos, primos, mujer, novia, abuelos, resulta que también pagan su condena.
Es que yo sigo diciendo lo mismo. La persona, cuando un juez pone una sentencia, y eso lo hemos hablado con algún juez en alguna situación, está condenando a esa persona y a su familia.
A su familia.
Condena a su familia. Y no solamente pero... por un tema de económico, sino por un tema familiar, personal. Cuando tú vas a una situación y ves esas mujeres y esas madres, sobre todo las madres, con 80 años que vienen arrastrándose, y que entonces el funcionario de turno las trata de aquella manera, que te dan ganas de decirte, espérate que te voy a encontrar yo en la otra, como dice el otro, o sea,
claro.
De verdad, o sea, no tienes madre, no tienes hermanas, no tienes familia, porque todo el mundo...
No, pero volvemos a esa sensibilidad que hay quien reclama para, digamos, al colectivo. que no somos desalmados, que no, 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 si no vamos a poner en juicio, a poner en tela de juicio de que concretamente tú como forero o tú como funcionario, que los he conocido, digamos, funcionarios que incluso sentían horror cuando denegaban el permiso. Dice, pero si tú eres el que más, o sea, el que más puntos tienes, para, ¿por qué no te lo dan? Pues mire, es así el sistema. Y veías que verdaderamente se sentían dolidos, dolidos porque te lo mereces, tío, para esa reinserción, esa rehabilitación. Pero luego te encuentras a los otros, a esos trozos de carne con ojos y, por supuesto, con un agujero en medio del pecho, que te tratan a patadas y dices, bueno, yo asumo, porque estoy en el interior y no tengo manera de defenderme, de que me trates a patada. Pero a mi familia... Aquí ya sabemos que hemos tenido, hay foreras que han ido a esos bis, a esas comunicaciones, y se han sentido ultrajadas. No voy a decir violadas, porque a lo mejor es demasiado fuerte. Porque ha pitado, porque tal. Les han querido hasta cachear. Pero no funcionarias, funcionarios. Pero bueno, ¿eso en qué cabeza cabe, digamos, en un país como...
determinadas cosas con determinado carga sexual en ese momento, que dices, no le puedo contestar porque estoy aquí, pero si estuviera en la calle, te contestaría de otra manera.
Hombre, claro.
Claro. Esto en la calle no me lo dices. O sea,
claro, no, Ana, efectivamente. O sea, tú sales fuera de ese recinto penitenciario, porque claro, ellos siguen teniendo ese poder, ¿no? Como me contesta, tú no entras.
No, tú no entras, y, claro, y además tú tienes miedo de que a tu pareja, a la
claro,
pareja, a ver si a tu padre, a ver si le va a pasar algo.
Entonces, claro, que es lo normal, ¿eh?
Te lo cuentas a esa persona, porque ¿para qué le vas a hacer peor sangre? Te callas y aguantas. Y dices, en algún momento esto parará. Pero volvemos a lo de siempre. Yo creo que como en todas las profesiones hay gente que está en la profesión por ganar dinero, porque es un puesto seguro y que gana dinero importante. Y otra gente que está pensando que es una labor hacia la sociedad. Porque no debería dejar de ser eso, una labor de ayuda y de reinserción. Eso sería lo ideal, la empatía, lo que hablábamos antes.
Sí, pero mira, yo aún respeto a ese que adopta la profesión, porque bueno, por su vida y tal, y es una manera fácil entre comillas, ¿no?
Sí, sí, que
de ganar dinero.
Como cualquier otra.
Sí, sí, efectivamente. Además, a mí me lo dijo un interno, un preso, porque claro, desempeñaba una labor de ordenanza. Los ordenanzas en prisiones normalmente, por esa leyenda taleguera, estamos acusados de ser unas perras chivatas, o sea, y hemos escuchado barbaridades. Luego tú te ganas ese respeto, que eso es otra cosa, pero bueno, pues esto mismo, decir, bueno, yo vengo a la... O sea, ese trabajo alguien lo tiene que hacer. O sea, tiene que haber un carcelero, tiene que haber un médico. Los trabajos más desagradables, existe personal para hacerlo. Pero claro, depende luego cómo tú lo ejerzas, ¿no? Tú no puedes, digamos, esa autoridad por una chapa y en ese recinto. Claro, que lo cachondo de todo esto, que solo comprende el recinto. En el exterior son como tú y yo y como el peor delincuente del mundo, ¿no? Vamos a decir, son gente normal y corriente, porque ya no sirven, su autoridad ya no sirve. Y resulta que en el interior sus frustraciones las pagan con el débil. Porque claro, somos débiles, en sus manos somos débiles, las llevamos de perder. Entonces eso es lo triste. Y en el caso de la noticia que nos hemos ido un poco, la noticia esta, es eso. O sea, la manipulación, venga, ahora que la institución, vamos a manejar a estas presas para que testifiquen en contra de estos funcionarios, porque esta es funcionaria, o sea, pero bueno, ¿esto qué es? Esto es mafia pura y dura.
Es una situación de, vamos a manejar a la gente a nuestro antojo para una vendetta interna, porque
claro,
tú lo lees y el tufo a vendetta interna es importante, pero es que el problema es que, ¿qué se le dice a la opinión pública? A estas chicas, a estos chicos, a esta gente que está dentro, venden a su madre por las...
Claro,
no por un plato de lentejas, sino por las lombrices que hay en un plato de lentejas.
Claro, efectivamente.
¿Qué posibilidad tiene esta gente en un momento determinado, cuando hay una agresión, cuando hay una situación, de decir, oiga, ¿qué me ha pasado? Cuando salen estas cosas, y sobre todo la gente que está fuera, la gente que no ha tenido contacto con el mundo penitenciario, lo primero que piensan es, si estás ahí, estás por algo.
Sí, claro.
Y lo que venía en los comentarios, no tienes derecho a nada. Menos derecho de opresión y más amenazar con cadena y bola. El efecto disuasor funciona. Como siempre, gana el delincuente. O sea...
Sí, bueno, estamos hartos de escuchar que entran por una puerta y salen por la otra. Y cosas así, cuando los datos es evidente de que es el país de la Unión Europea que más presos preventivos tenemos y más alto el nivel de presos por, ¿cómo se dice?, por índice de habitante y tal. O sea, que es que... Pero bueno, esa es la leyenda, digamos, que siempre nos persigue, ¿no?
No te cuento ya el tema de la sanidad penitenciaria, que eso es un tema aparte que da para 20.000 cosas. El tema de la sanidad penitenciaria y de la poca atención que tienen los presos dentro de la prisión. Salvo que seas un preso... vamos a decir especial, al que se le lleva en una ambulancia a declarar porque le da una crisis de ansiedad.
Sí, bueno, por ejemplo, el caso de Correa, ¿no?
Por ejemplo.
Y gente así. Me hubiera gustado saber, pues, el caso de Banesto, todos estos grandes banqueros metidos en prisión. Bueno, yo fui testigo, porque yo le estuve en Soto... tanto a Arturo Romaní como a Fernando Garro. De Fernando Garro desconozco porque andaba en otro módulo y tal, pero a Romaní le tuve casi de compañero de celda, vamos a decirlo así. Y en algún momento, porque no sé si a lo mejor es bueno o no es bueno contarlo, contaré alguna cosa dando el nombre de Arturo Romaní y lo que se le permitió hacer. Ojo, con jefes de servicio, que me parece que eran 4 jefes de servicio. Y lo que yo vi, por supuesto, no es comparable con lo que se le aplicó a otro interno que no había hecho nada. O sea que... Y me imagino que en la sanidad... ¡Ay! Yo soy... Me llamo fulanito de tal, soy descendiente de tal y amigo del juez tal cual, y me duele un poco el corazón, y en menos de cero coma estás en el Gregorio Marañón y estás atendido.
A mí me parece muy bien que se les atienda. Lo que me parece mal es que se deje de atender a la otra gente.
Al resto, claro.
Dar medicación necesaria y pautada por médicos externos a la otra gente, porque simplemente es una medicación cara. Que no se les trate de lesiones. Yo he tenido en la consulta gente que ha salido de distintas prisiones con unas lesiones de una evolución larguísima sin tratar. Sin tratar, porque nadie las ha visto. Porque no importa a nadie. O sea, el problema es que no importa a nadie. Y si no tienes un familiar detrás dando la lata por no decir otra cosa, olvídate.
Sí, sí, sí.
Eso es así.
Sí, sí, sí. Sabemos la fuerza, claro. El problema es ese, ¿no? O sea, una novia, una madre, un padre que va a instituciones, va al juzgado de tal, denuncia y al final pues consigue algo, claro. Como seas un indigente, una persona que no tiene arraigo, no tiene ningún tipo de vinculación, hombre, claro que te mueres. ¿Cuántos habrán muerto en prisión?
El no poder tener acceso a una serie de informes que te piden. Porque si no hay un informe o 20 informes, no te lo dan. Ni con 20 informes le dan la medicación. Entonces, si no tienes a alguien fuera que te consiga, que te mueva, que te lleve, que lo lleve al juzgado, que haga unas copias, que lo lleve... al director médico, que lo lleve. ¿Te quedas en el...
Sí. Te mueres, ¿sabes? Sí, es verdad, eso... Pues mira, te invito para la siguiente vez que puedas y que tengas posibilidades para meter un poquito más ese dedo ahí en esa herida que cada vez es más grande y tratar el tema de esa sanidad penitenciaria que, desde luego... Yo he sufrido efectos de la sanidad sanitaria y eso que tuve suerte, ¿eh? Porque por lo menos me trataron el problema que tuve, me lo trataron. Eso sí, luego el seguimiento, llegó un buen día que dijeron, ¿pero para qué? Y me dejaron.
Bueno, otro día hablaremos de esas cosas.
Efectivamente, Nadia. Pues nada, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Y lo dicho, te invito para cuando puedas volver a entrar aquí y seguir comentando.
Muy bien.
Venga, un abrazo.
Un abrazo.
Y espero vernos de nuevo por el foro.
Muy bien. Un beso.
Venga, gracias, Nadia. Hasta luego.
Anything she wants in one time. But boy, she gets rammed in her brain. Some of them men on her mind.
Sonido de Peter Green, ex miembro de Fleetwood Mac, vamos a dar paso, pues bueno, voy a leer pues un, digamos, un informe de la revista Derecho Penal y Criminología, Abolicionismo, Cárceles e Inseguridad Ciudadana, Crítica y Alternativas y Tendencias. Esto está escrito por Ignacio González Sánchez, doctorado del Departamento de Teoría Sociológica, Universidad Complutense de Madrid. Y bueno, pues es un texto muy largo, pero voy a destacar pues, digamos, es casi un resumen, ¿no? Y es críticas a la prisión, condiciones de las cárceles, ¿no? Dice, en España, en el momento en el que escribo, hay 77 cárceles, que albergan 71.119 presos. Las cárceles, sobre el papel, tienen la función de apartar a un individuo de la sociedad para resocializarlo, que durante este proceso no vuelva a delinquir. Un problema constante de las cárceles españolas es el hacinamiento. Y luego, dice, este hacinamiento no se debe a la escasez de plazas en las cárceles, sino al uso desmedido que el sistema penal español hace de la cárcel. Pues claro, estoy seguro, da una serie de datos, de los 71.199, 17.000 en ese momento estaban en prisión preventiva. Funcionamiento real de la cárcel. La cárcel en su funcionamiento está descrita por quienes tienen contacto con ella como una institución orientada más al control que a la reinserción de los presos. No se intenta crear un contexto terapéutico, sino que se trata de evitar problemas a través de la dominación del preso, la ausencia de doctrina, recursos y tiempos dedicados a la rehabilitación del preso e incluso la arquitectura de los centros ponen en un serio compromiso la función terapéutica de la prisión. Conviene detenerse muy someramente en la figura del juez de vigilancia. ¡Ay, mi querido juez de vigilancia! Esta figura es la encargada de velar por el cumplimiento del reglamento penitenciario. Es el garante, el agente externo, el que tiene que autorizar las sanciones, vigilar la concesión de permisos, etcétera. Legalmente esta figura está muy bien pensada. Sin embargo, en la práctica, la figura del juez de vigilancia penitenciaria cumple una función ideológica que legitima las acciones de instituciones penitenciarias para ser un organismo de control. Por un lado, la pena en la cárcel no se limita a la mera privación de libertad, como debería de ser. El hacinamiento, la arquitectura y el régimen interno tiene consecuencias físicas, como son la pérdida de visión, deterioro de la audición, se deja de entrenar el gusto y el olfato, agotamiento muscular y alteraciones en la imagen personal. A nivel psicológico, un porcentaje no pequeño de presos sufre problemas mentales. La falta de estímulos, lo frustrante de la situación y la inexistencia de lazos afectivos duraderos y la monotonía del día a día son factores que influyen fuertemente, aparte de la frecuente adicción de las drogas. Pasamos a otro punto. Roles dentro de la cárcel. El clásico experimento del psicólogo tal y sus colegas, realizado en 1971, es bastante ilustrativo para explicar los comportamientos tiranos basado en la adjudicación de roles, el cual es bastante coherente con otras teorías de ciencias sociales. Pierre Bourdieu introdujo el conocido concepto de habitamus, en el cual viene a señalar que existe a partir del dominio práctico del día a día y de las rutinas que desempeñamos un esquema generador de disposiciones, las cuales condicionan nuestras prácticas, disposiciones y formas de entender lo que nos rodea y formas de actuar. Esto quiere decir que el carcelero, por el mero hecho de ser carcelero y desempeñar su trabajo durante un tiempo, va a tender de manera no determinista a percibir su entorno laboral y sus relaciones con la gente desde una perspectiva de carcelero, con todo lo que conlleva. Por lo general, se va a sentir mal visto por la población reclusa. Va a ser difícil que se lleven bien, puesto que tienen roles opuestos, por lo que terminará o bien cumpliendo con los formalismos de una manera automática, pues es consciente de que su trabajo no es apreciado o bien justificado. Por tanto, potenciando su trabajo represor, mantener el orden dentro de la cárcel. La situación del preso, que tiene muy pocos recursos de defensa, cuando los tiene y se aplican, es percibida como una constante agresión por parte de la institución, a lo que se le suma la nada fácil tarea de convivir y hacerse respetar por los otros presos. Ante esta situación, Valverde Molina o bien desarrolla una sumisión plena ante la institución o desarrolla conductas agresivas que le permiten responder al efecto anormalizante de la cárcel y que además le resulta de gran utilidad para adaptarse a su medio. Lo cierto es que la adaptación del preso oscilará entre dos extremos o variará dependiendo de su situación y sus intereses particulares. La cárcel aislada y aislante. Mucho más importante que el problema de las investigaciones en un problema de tipo humano, si la cárcel se encuentra tan aislada de la sociedad, no solo físicamente, tan difícil es su control por agentes ajenos a ella. ¿Quién puede garantizar un trato adecuado a los internos que no se les imponga sanciones desproporcionadas? Legalmente el juez de vigilancia, pero en la práctica no hay mucho margen para el control de esta institución, lo cual es bastante serio en un sistema democrático. El aislamiento para el condenado, una vez ha salido de prisión, es la estigmatización que sufre tanto psicológica como social, degradado su estatus y el de sus familiares. Este rechazo social será muy importante de cara a su futura reinserción. Bueno, repito que es un informe muy intenso, son 25 hojas, los he resumido. Ya intentaré colgarlo en el foro, pero realmente, claro, o sea, se aportan datos científicos de un catedrático. Y claro que coincido plenamente en todo lo que acaba de decir. Y sinceramente, desde mi punto de vista, digamos, de interno privilegiado, porque he sido un interno privilegiado, esa, digamos, empatía que se trata, esa afinidad que se trata de buscar entre el funcionario y el preso, por muy bien que te quieras llevar, digamos, separa, o sea, no es que separas, sino individualizas el funcionario don tal, don cual y don San Pascual. El resto vienen a ser, pues, sátrapas con chapa y uniforme, o sea, que es que realmente es así. Deshumanizados, insensibles, autoritarios, represores, a patadas abundan dentro de la institución. Entonces, por tanto, ¿qué reinserción, qué rehabilitación van a tener? Lo único que consiguen, y yo he sido, digamos, me siento portavoz porque yo no entré con estas ideas y he salido con unas ideas, digamos, totalmente abolicionistas, digamos, antisistema. Bueno, es que no encuentro, digamos, paz, no encuentro calma. Veo todo unos intereses, se mueve el mundo por digamos, ese interés de opresión, digamos. Yo estoy en un escalón más para arriba y al que tengo abajo. Entonces, agradezco, digamos, a la institución, a los jueces, a todos los empleados que, digamos, que se han encargado en esa reeducación, resocialización, que conmigo han hecho un gran papel. Estoy ahora mismo en la cara oculta de la luna, o sea, estoy en la cruz de la moneda. Desprecio, me reafirmo en mis, digamos, mis ideas adquiridas de lo que he llegado a ver allí dentro, ¿no? Es, digamos, un sistema totalmente represor y no cabe la reinserción. Claro que hay alguno que se ha rehabilitado, claro que hay alguno que se ha reinsertado, pero más que nos dejemos, digamos, esos preceptos que recoge la Constitución de reinserción, cuando la cárcel eso hay que modificarlo. La cárcel es castigo, penas punitivas, y dejemos ya de educar y reeducar. Por miles de motivos, por decenas de motivos, porque quizás el funcionariado no está preparado, digamos, para esa labor rehabilitadora. Los encargados en ellos, psicólogos, psiquiatras, pues atienden, yo no sé, hay dos, tres módulos que vienen en una macrocárcel, hablo, claro, pues vienen a tener casi 600, 500 internos. ¿Cómo vas a hacer un seguimiento individualizado a cada interno? En fin, bueno, son estas cosillas, que estos análisis propios. Bueno, pues de fondo tenemos a Santana, y vamos a poner un tema, vamos a dejarnos ya de tanta palabrería, y vamos a dar, digamos, un tema más duro, ¿no? Vamos a pasar a los Children of Bodom, Somebody Pop Something in My Dream. Es un tema de los Ramones, pero tocados por ello suena igual de bien.
Somebody put something in my drink. Somebody.
Minutos, nos quedan apenas 5 minutos, y bueno, os informo: el partido de Nadal con Del Potro, actualmente van, no, se me ha ido la... vamos a ver, ha ganado, sí, va 2-1 ganando Nadal, empieza el cuarto set, empate a cero, así que por tanto, toda la suerte a Nadal. También, por supuesto, felicitaciones a la Sub-21, que ha sido campeona de Europa en un excelente partido. Y bueno, quizás para ir terminando muy rápidamente, a ver si alguien consigue ver un paralelismo entre el señor Carlos Fabra, aquel que fue presidente de la Diputación de Castellón durante 16 años, el hombre pues ha dejado ya su puesto de presidente de la Diputación, pero se ha ido con la cabeza bien alta, ya que, dicho por él, sabéis que ha tenido abierto infinidad de causas. Dice prácticamente, eso han sido palabras suyas, han prescrito o se han archivado el 80% de las imputaciones que había sobre mí. Fabra sigue imputado por cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, en una instrucción que dura ya 7 años y medio. Acaparado también titulares por su exhibición del clientismo al conocerse una grabación en la que se jactaba del voto cautivo, logrado tras colocar a un sinfín de gente. Bueno, pues este hombre sí saldrá de rositas. Y mientras tanto, pues gente con fraude fiscal y tal está cumpliendo penas de prisión. Agravio comparativo, pues vosotros mismos lo decidís. Yo desde luego, siempre que leo un tipo de fraude fiscal o un delito de hacienda y tal, me acuerdo del preso muerto Luis Dalmau, en el cual pues murió en prisión por un delito fiscal de hacía más de 11 años, creo recordar. En fin, señor Fabra, que tenga mucha suerte en la vida. Y luego, pues bueno, el príncipe Felipe ha considerado este miércoles inaceptable que la desesperanza se instale en los jóvenes, tanto por ellos como por el futuro de España. Ahí va la noticia, digamos, del futuro heredero, que, bueno, que les va a poner a los jóvenes, pues eso, les va a dar con la vara de almendro para que no pierdan la esperanza. Seguramente también se la aplicará a sus dos hijas. Ah, bueno, que sus hijas ya son infantas. No creo que tengan muchos problemas por salir adelante. Bueno, pues las 9:29, con los Scorpions de fondo, We Are the Change, pues nos vamos a ir despidiendo. Agradecer en primer lugar, como ya reitero, repito, mi agradecimiento a Nadia por entrar y expresar la noticia y luego los comentarios que hemos desarrollado, animar al resto de foreros y foreras a que, como habéis visto, no pasa nada, no muerde el micro, no muerde el ordenador, yo tampoco muerdo, se puede decir lo que se quiera, se puede hablar de lo que os apetezca, como que simplemente entras y mandas un saludo y toda esa serie de cosas, ir estrenando esta herramienta, porque puede ser, digamos, muy entretenida y muy dinámica, y en el cual también sirve, como el foro, también sirve para denunciar. Así que aprovechemos de ello, ¿no? Y bueno, mi agradecimiento a ellos, a estos que están detrás, que me están asesorando, me van indicando cómo va funcionando la emisión. Y nada, me despido, pues yo creo que va a ser este domingo, ¿no? Me parece que este domingo es primer domingo de mes. Y os recuerdo que tenemos emisión de 7 a 9 de la noche. Y luego, pues, enlazamos el lunes. Entonces, nos vemos el domingo de 7 a 9 y el lunes en el horario habitual de 8 a 9 y media. Un saludo, espero que os haya gustado el programa y nada más. Que os salga todo bonito, que tengamos suerte y a ver si tocamos la fibra y la sensibilidad de esos que no tienen que no tienen algo, ese órgano que tenemos todos en el centro del pecho, hay algunos que nacieron sin ello. Muy buenas noches y nos vemos. Un saludo a todos.